Hemos llegado a diciembre y estamos celebrando los mejores programas del 2022. A continuación, le presentamos uno de los más escuchados.
Cuando nosotros podemos vivir en casa ese futuro con esperanza, sabiendo que nuestra fuente es Él, ¿sí? Que los canales de bendición pueden cambiar, pero que la fuente no cambia, que no estamos solos. Entonces, cuando nosotros como familia, como pareja y como persona podemos buscar a Dios, eso trae que podamos modelar una fe viva, que podamos apoyarnos mutuamente.
Esta es la tercera parte de una interesante conversación. 11 comportamientos que pueden estar afectando su matrimonio. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro anfitrión y director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo vas?
Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Y qué bueno que pueden estar con nosotros en esta charla porque nos ayudará a distinguir esas amenazas que pueden estar presentes en cualquier matrimonio.
Solange Blum es la directora de Enfoque a la Familia en Ecuador, experta en orientación familiar. En este tercer programa me gustaría hablar ahora un séptimo comportamiento que puede estar afectando a los matrimonios y es evadir el conflicto. ¿Esto cómo podría afectar un matrimonio? Tal vez el querer evadir un conflicto.
Claro, los conflictos no son malos. Primero tenemos que partir de allí. Muchas veces las personas piensan, uy, no, es que estamos con problemas. Entonces es como que, ay, ya, nuestro matrimonio está mal. No, los conflictos no son malos. Los conflictos son inevitables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en toda relación cercana se van a dar conflictos porque pensamos diferentes, tenemos diferentes perspectivas, puntos de vista. Entonces el tema en la pareja es poder entender que el conflicto es una oportunidad para crecer como persona, una oportunidad para conocer algo nuevo de mi cónyuge que desconocía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque si es un conflicto es porque no estamos de acuerdo en algo, ¿verdad? Entonces tenemos dos puntos de vista diferentes. Entonces qué linda oportunidad de poder decir, wow, quiero entender tu punto de vista. Puede ser que no esté de acuerdo al final, pero quiero darme la oportunidad de entender qué es lo que tú estás viendo que yo no estoy viendo. Es un problema de visión. No estoy viendo lo mismo que tú estás viendo. Entonces el conflicto es esa oportunidad de poder conversar y entender qué es lo que tú estás viendo de esta situación que yo no estoy viendo. Y ahondar la conversación hasta que yo pueda entender el punto de vista del otro. Entonces cuando afrontamos los conflictos, tenemos que primero diferenciar cuáles son conflictos que son solubles de los no solubles, Esteban. Porque hay cosas que no están en nuestras manos resolver. Y por otra parte, el aprender a enfrentar los conflictos con humildad. Cuando hablo de enfrentar los conflictos con humildad, quiero decir, me concentro en ti, pongo mi atención en ti, soy paciente contigo, te escucho con todo mi ser, con mis ojos, con mis oídos, te escucho. O sea, porque muchas veces no nos damos el tiempo de escucharnos, de entendernos. Te trato con dulzura, puedo extender el perdón, puedo ser empático, puedo ejercitar esa empatía. Entonces eso es tan importante y decir, oye, no está mal que tengas conflictos, está mal que nos quedemos pegados en un mismo conflicto, que pase un mes, 6 meses, un año y seguimos con lo mismo, peleando por lo mismo. Entonces allí yo sí te digo, busquen ayuda.
Un octavo elemento que es fundamental es la falta de intimidad sexual. En el matrimonio no ocurre en automático, debe planificarse, debe de hablarse, debe de aún prepararse. Háblanos un poco del tema.
Bueno, mucho de lo que hemos visto en los matrimonios que atendemos es que cada vez es más frecuente esta falta de intimidad sexual, ¿sí? Y se da producto de muchos de los factores que hemos hablado anteriormente. Y por eso es importante que tengamos en cuenta y que podamos nosotros reconocer dónde están estos comportamientos que pueden estarnos desconectando como pareja. Una recomendación que nosotros siempre hacemos es que podamos definir exactamente qué es lo que está sucediendo, porque los problemas de la intimidad sexual, tanto como los problemas de dinero, lo que hacen es solamente son la punta del iceberg. Evidencian un problema más profundo que nosotros tenemos que resolver. Entonces es importante preguntarse qué es lo que nos está pasando. Muchas veces hay problemas de salud. Otras veces hay problemas de disfunciones sexuales, otras son efectos secundarios de medicamentos o consumo de drogas o circunstancias temporales que uno de los dos está viviendo o tecnología en el dormitorio que le estamos permitiendo o agotamiento o miedo al embarazo o pensamientos negativos, estrés excesivo. O sea, hay muchas cosas que pueden estarnos pasando. Entonces decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que nos ha provocado este distanciamiento? El también el que muchas veces se vive... las mujeres sobre todo padecemos el síndrome de eternamente cansadas. Entonces, pero tampoco podemos caer en esos estereotipos, ¿sí? Entonces, ni en frecuencias que escuchamos. Cada matrimonio tiene que establecer su ritmo, su frecuencia, pero lo más importante es que encuentren siempre la forma de estar juntos, de disfrutarse, de abrir el corazón, incluso de poder tener conversaciones sexuales que sean eficaces. Muchas veces se vuelven un tabú, incluso dentro de la relación matrimonial. Pero es tan importante preguntarle qué es lo que te gusta, cómo te gusta que te toque, te gusta eso, no te gusta esto, qué es lo que te disgusta. Y que cada pareja pueda establecer, por decirlo, su repertorio sexual, que ya depende de cada uno.
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que a mi esposa y a mí nos ayudaron mucho para manejar mejor el conflicto en el matrimonio. Se llama Luchando por un mejor matrimonio. En este curso de enfoque a la familia, uno aprende a hacer del conflicto una oportunidad para crecer en vez de crear tensión. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos, no nos preparamos para resolver los problemas que íbamos a enfrentar más adelante. Y es por eso que este tipo de recursos es extremadamente valioso para cualquier persona que desee tener una mejor relación. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá ver Luchando por un mejor matrimonio y más de 1,500 conferencias, cursos, audiolibros y entrevistas que hemos creado para usted. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa.
Qué importante esto que estás mencionando acerca de la falta de intimidad sexual. Porque esto trae de alguna manera desconexión y no sé si eso está relacionado al noveno comportamiento, si existe una desconexión por la falta de intimidad sexual, pero hay otras cosas que podrían estar haciendo que nos desconectemos como matrimonio.
Sí, Esteban, todos estos puntos que hemos ido tratando van desconectándonos de a poco. Mira, y no sucede de un día para otro. Esto se va filtrando por las paredes, por debajo de las puertas. Entonces, esto es como de a poco. Tú no te das cuenta y de pronto ya te desconectaste. Y esto se debe a que no estamos enfocados en la relación necesariamente, sino en el día a día estamos como en piloto automático y no nos damos cuenta que comenzamos a construir muros emocionales y que comenzamos a establecer como una relación más superficial. Muchas veces no decimos lo que nos molesta, manejamos una comunicación pasiva en lugar de poder decir lo que está sucediendo y lo que realmente estoy pensando, o pasamos horas frente al televisor o a la computadora, o comenzamos a usar la ira para controlar que los otros no se acerquen demasiado, o dejamos de tener intimidad sexual, o recurrimos a la comida para sentirnos cómodos, o priorizamos la salida con amigos en lugar de con el cónyuge. Y todo esto es peligroso porque esta desconexión provoca que la pareja comience a aislarse, los hombres comienzan a meterse en su cueva, las mujeres comienzan a querer estar todo el día con amigas y todo, tratando de llenar ese vacío que ambos sienten. Y esto también se vuelve un caldo de cultivo para nuevas para aventuras, para que cualquiera de los dos pueda involucrarse en algo que no debería ser. Entonces necesitamos ir cuidando nuestra relación y dándonos cuenta dónde se da esa desconexión, por qué se da esa desconexión y si a lo mejor la forma en que yo estoy reaccionando hacia mi cónyuge está provocando la desconexión. ¿Cuál es el lenguaje corporal que utilizo cuando yo me relaciono con los míos? ¿Qué pasa? ¿Y cómo está también el corazón de mi cónyuge? Si hay silencio, si hay amargura, si a lo mejor hay mucho mal genio. Entonces, esto no solamente decir, es insoportable, o ella es insoportable, o él es insoportable, sino decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay algún dolor, alguna frustración que no estamos pudiendo comunicar que nos lleva a este nivel de irascibilidad? Entonces, es vital que nosotros podamos reconocerlo.
Y ya llegamos a los últimos dos elementos que debemos de aprender a distinguir en nuestro matrimonio, si están ocasionando un drenaje de energía o nos están distanciando. El décimo es la inseguridad. Hablemos del tema.
La inseguridad es básicamente el que tú no te sientes seguro de hablar con tu cónyuge de cosas que son importantes, que para ti son importantes, simplemente porque el otro o la otra te descalifica. Porque, no, pero no es para tanto, no exageres, ya hablaremos. Entonces, cuando la pareja percibe esa inseguridad emocional, entonces se da también esta desconexión. Porque cuando un matrimonio es seguro, la seguridad es lenta para la ira. La seguridad extiende gracia sobre el cónyuge. La seguridad extiende misericordia. Entonces, es importante que mi cónyuge se sienta que puede abrir el corazón. Y obviamente tenemos que buscar el momento adecuado, tenemos que buscar el lugar adecuado para poder hablar de esas cosas que a lo mejor nos incomodan, pero que son tan necesarias y que tienen que ser tocadas y sobre todo sanadas. Y muchas veces se dan con pequeños cambios. Son pequeños cambios que están que pueden provocar grandes resultados.
Sol, ¿cuáles son las características de un hogar donde las personas se sienten seguras? ¿Qué otras cualidades podrías decir? Esto es particular de los hogares seguros.
Es un hogar donde hay ternura, donde hay caricias, donde hay afecto. Ese hogar donde hay ternura, donde hay un roce, donde hay el abrazo, donde hay el beso, donde te despides con cariño, te recibes con emoción cuando te ves en la noche. Eso es un hogar seguro, un hogar también donde preguntas y donde preguntas a tu cónyuge hasta entenderlo o hasta entenderla. Muchas veces, Esteban, preguntamos simplemente porque creemos que el otro nos confirme lo que ya tenemos en la cabeza. Claro. Y la pregunta genuina que trae seguridad al hogar es aquella que te pregunto para entender. No porque quiero convencerte de mi punto de vista, sino porque quiero entenderte. Es un hogar donde sonreímos, donde nos reímos, un hogar alegre. Eso trae seguridad, donde podemos reír, donde no todo es tan serio, donde todo es tan... No, donde simplemente podemos ser nosotros mismos, reírnos, donde hay aceptación, donde no me siento juzgado, sino que no importa si digo alguna babosada en algún momento, simplemente nos reímos y podemos saber que estamos el uno para el otro. Es un hogar donde busca conversar, compartir tiempo.
Dios nos ayude a transmitir esta seguridad. Y vengamos al último punto, Solange, la ausencia de visión compartida.
Algo que yo he visto, Sixto, y lo puedo decir por experiencia propia también, es el poder compartir juntos una visión es como un pegamento para la relación matrimonial. El apoyar los sueños de nuestro cónyuge es como gasolina también para la relación. ¿Por qué? Porque cuando soñamos juntos, cuando podemos poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de un propósito, es algo que realmente nos une de una manera increíble. Y nosotros deberíamos preguntarnos como pareja, ¿qué estamos soñando como matrimonio? ¿Cuál es el sueño que tenemos? ¿Qué podríamos hacer juntos para servir a Dios? ¿Cuáles son las metas, las esperanzas que podemos poner para seguir creciendo juntos? ¿Cómo queremos vernos en 5, en 10 años, en 50? ¿Qué es lo que queremos haber logrado al final de nuestra vida? El tener una visión compartida, el poder también procurar los sueños del otro es maravilloso. Muchas veces no sabemos cuáles son los sueños que tiene nuestra pareja. Y por lo tanto, ni siquiera los apoyamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás soñando? ¿Y qué podemos de esos sueños compartirlos juntos? Hay muchas veces que algún sueño puede ser que no vaya en función del beneficio de la relación matrimonial y tenga que dejarlo por fuera. Pero hay muchos sueños que podemos hacer juntos. Y eso nos ayuda a tener proyectos en común, a seguir compartiendo el día a día con una esperanza de futuro.
Lo más importante es que decidamos terminar juntos, disfrutar el viaje y ser conscientes de las cosas que pueden estarnos dividiendo. Solange, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy en Enfoque a la Familia. Siempre valoro y apreciamos mucho tu sabiduría.
Gracias, Sixto. Ha sido un privilegio para mí el poder compartir con ustedes y gracias por este tiempo maravilloso.
Gracias a ustedes que nos están escuchando en el podcast de Enfoque a la Familia. Es un honor poder servirles y que juntos podamos ayudar a las familias a mejorar en Cristo. Se despide Esteban Porras.
Y para mí, Sixto Porras de Enfoque a la Familia, siempre es un honor estar cerca de ustedes. Un abrazo a la distancia.